presentarnos delante de Dios. Vamos a pedirle su dirección en esta mañana, que nos dé el entendimiento necesario para, al recibir estas palabras, pueda hacer esa obra de gracia en nuestros corazones, una obra que nos lleve, ¿verdad?, a ser conformado a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad una vez más de nosotros, tus hijos, estar acá reunidos en tu nombre para ser expuestos a tu palabra, para escudriñar tu palabra y para que tú también nos hables a través de la exposición de tu palabra. Mira esta serie, Señor, que en el día de hoy iniciamos. Pedimos tu dirección, pedimos tu guía, pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para que estas verdades, Señor, que están escritas, que están plasmadas en tu palabra, no sean solamente palabras a considerar con nuestro intelecto, no sean solamente palabras a tenerlas como de cierto valor, sino que ellas nos lleven a esa transformación, que al ser confrontados con estas palabras, con tu palabra, Señor, esa obra de gracia tuya pueda ser eficazmente hecha en nuestros corazones, Padre. Si hay vidas que no te conocen, Padre, que esta serie sea el tiempo, Dios, que tú les concedas el arrepentimiento, les concedas venir a ti humillados. Y para aquellos que ya te conocen, sea un tiempo de crecimiento, un tiempo de fortalecimiento en la fe, un tiempo de mayor confianza y esperanza en ti, Señor. Eso te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces en esta mañana nosotros iniciamos lo que es la serie basada en el libro de Filipenses. Como les estuve anunciando, en la escuela dominical vamos a tener una introducción a este libro de Filipenses. Así que yo quiero invitarles que por favor abran sus Biblias en Filipenses. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses está en el Nuevo Testamento, en la sección de epístolas. Nuestro Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento como tal, se divide en los Evangelios, que son cuatro, los primeros cuatro libros. Después viene un libro histórico, que es el libro de los Hechos, y luego vienen las epístolas. Entonces, en ese orden, usted la va a encontrar allí. Y termina el libro, el Nuevo Testamento, con un libro profético como es el Apocalipsis. Hoy en día, mis hermanos, las personas están empeñadas en la búsqueda apasionada de la felicidad. Libros de autoayuda, oradores motivacionales, columnistas de opinión en los periódicos, pretenden ofrecer la llave de la felicidad. Pero lo que nosotros vemos es que para muchas personas esta puerta todavía sigue cerrada. Incapaces de controlar sus circunstancias, las personas descubren más bien que las circunstancias las controlan a ellos. Cada vez que sus hogares, trabajos o relaciones, o en el caso de los cristianos, la iglesia, fallan en brindarles felicidad, entonces las personas tienen la tendencia a abandonar eso y buscar algo nuevo. Y con todo y eso, mis hermanos, lo que es el torbellino de la vida nunca parece el ser humano alcanzar, en medio de ese torbellino, lo que tanto anhelan. Luego de un esfuerzo inútil por hallar la felicidad en el placer en la gratificación personal, llegan muchos a la consabida visión que declaró el predicador en Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Eclesiastés capítulo 1, verso 2 nos dice: vanidad de vanidades, todo es
vanidad.
Todo es
vanidad.
Vanidad. Si bien lo que es la felicidad, ese sentimiento de alegría fugaz, nos elude, nos sale huyendo, el gozo no. El gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de Él, está al alcance de todos los que le obedecen. El gozo. De hecho, Dios le ordena a los creyentes a regocijarse. ¿Usted sabía eso? ¿Eh? ¿Cuántos tienen su Biblia abierta? Filipenses 2:18. ¿Qué nos dice? Filipenses 3:1. ¿Qué nos dice? Cualquiera que lo tenga lo puede leer. Filipenses 4:4. ¿Qué nos dice? Dígalo. Muy bien. 3:1.
Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí.
Ok, está bien. Regocíjense en el Señor. Esta es la meta. 4:4. Dele. Amén. Ese gozo divino es el tema de Filipenses. La palabra griega para gozo, tanto en la forma sustantiva como en la forma verbal, se menciona más de 12 veces en tan solo 4 capítulos que tiene la epístola a los Filipenses. Más de 12 veces en 4 capítulos. Es bueno que nosotros notemos que tanto las circunstancias del autor de la carta, el autor humano, como los destinatarios de esta corta epístola, no son lo que se podrían considerar como una fuente de gozo y felicidad. Las circunstancias en que ellos vivían, al momento de escribir esta carta, el apóstol Pablo y la iglesia de Filipos, no podemos decir que ellos pudieran tener una fuente de gozo y felicidad. El apóstol Pablo, al momento de escribir esta carta, era prisionero en Roma cuando escribió esta carta a su amada congregación en Filipos. Pocas experiencias en su turbulenta vida, desde su impresionante conversión cuando él iba camino a Damasco, 30 años antes de escribir esta carta, podrían ser consideradas un motivo de gozo. Pocas experiencias en 30 años de ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había experimentado una oposición violenta, una oposición implacable, tanto de los gentiles como de sus compatriotas judíos que no creían en él. Por esa razón, yo les invito, sin cerrar a Filipenses, porque se lo voy a mencionar un ratito, a que usted abra el libro de los Hechos, sin cerrar Filipenses, porque vamos a estar en los dos. Justo después de la conversión de Pablo, esa proclamación osada y valiente del Evangelio que hacía el apóstol despertó la ira de la población judía que se encontraba en Damasco. Y ellos procuraron matarlo. Y él tuvo que huir de ahí, él tuvo que salir huyendo de allí en la noche, escondido en una canasta que bajaron por el muro de la ciudad. Eso nosotros lo leemos en Hechos 9, 20 al 25. Más adelante, él tuvo que huir de Iconio. Eso lo leemos en Hechos 14, 5 y 6. Fue apedreado y dado por muerto en Listra. Ahí mismo en Hechos 14, 19 y 20. Fue golpeado, fue encarcelado en el mismo Filipos. Eso lo leemos en Hechos 16, 16 al 40. Él tuvo que huir de Tesalónica después de que su predicación suscitara un alboroto en la ciudad. Eso lo leemos en Hechos 17, 5 al 9. De allí, él salió para Berea, y a que no me dicen lo que le ocurrió en Berea, tuvo que salir huyendo también de ese lugar. Eso también está en Hechos 17, 13 y 14. Pablo soportó la burla, la mofa de los filósofos griegos cuando él estuvo en Atenas. Eso nos lo narra en el capítulo 17 de Hechos, desde el verso 16 hasta el verso 34. Luego de eso, más adelante fue llevado ante el procónsul romano en Corinto. En Hechos 18, 12 al 17 nos narra eso. Enfrentó la oposición judía en Hechos 19, 9. Cuando él se disponía a viajar desde Grecia hacia Palestina, una confabulación judía en contra de él lo obligó a cambiar su itinerario. Eso nos habla Hechos 23. De camino a Jerusalén, se encontró con los ancianos de la ciudad, los ancianos de Éfeso en Mileto, y él les declaró, eso sí, yo se lo voy a leer, si usted puede acompáñenme, Hechos 20, Hechos 20, 22 y 23. Oiga, como dijo el apóstol Pablo, 20, 22 al 23. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Qué podemos ver, mis hermanos? Luego, más adelante, el libro de los Hechos nos narra que al llegar a Jerusalén, los judíos de Asia Menor lo reconocieron en el templo, y una turba enfurecida lo golpeó brutalmente y fue rescatado de una muerte segura por la intervención de los soldados romanos que lo arrestaron. Eso está en Hechos 21, 27 al 36. Mientras Pablo estaba bajo custodia en Jerusalén, los judíos planearon otra emboscada contra su vida, y esto ocasionó que el comandante romano lo enviara al gobernador en Cesarea bajo estricta vigilancia. Eso nos dice Hechos 23, 12 al 35. Después de que su caso se prolongara 2 años, sin resolverse, y ante 2 gobernadores romanos distintos, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano y apeló al César en Hechos 25, 10 al 11. Luego fue llevado, ¿verdad?, camino a Roma, como había apelado al César, y luego en ese viaje, un viaje agitado, que incluyó el naufragio a causa de una terrible tormenta, Pablo por fin llegó a Roma. Eso nos narra el capítulo 27 y 28 de este libro de Hechos. Entonces, en el momento de Pablo escribir esta carta a los filipenses, el apóstol pasaba su cuarto año de custodia romana a la espera de la decisión final del emperador Nerón para su caso. Ese es el gran apóstol Pablo. Entonces, tenga pendiente en qué momento Pablo le está escribiendo a la iglesia, a los filipenses. Bajo qué condiciones físicas, emocionales, Pablo le está escribiendo a esta iglesia. Pero la iglesia en Filipos también tenía su cuota de dificultades. Sus miembros eran extremadamente pobres. Tan pobres que Pablo se admiró al constatar la contribución de ellos a la ofrenda que recaudó para los pobres en Jerusalén. El libro de Filipenses, sino 2 Corintios 8, 1 al 5. Pero la iglesia de Filipos, al igual que Pablo, sufrían persecución por causa de Cristo. Eso sí lo vamos a leer y lo vamos a estudiar en el capítulo 1, 27 al 30 de Filipenses. Peor aún, ellos eran atacados por falsos maestros. El capítulo 3, desde el capítulo 3, verso 2 y verso 18 al 19, lo vamos a leer, se va a estar predicando más adelante, ¿verdad? Un domingo de esto. Y para colmo de males, una pelea entre dos mujeres destacadas de la congregación amenazaba dañar la unidad de la iglesia. Eso lo vamos a estudiar también en el capítulo 4 y parte del capítulo 2. Entonces, la iglesia tenía estas características: era pobre, estaban sufriendo persecución, como todas las iglesias de ese momento, la mayoría, eran atacados por falsos maestros, y había problemas dentro de la misma iglesia. Amén. Entonces, pese a las circunstancias del autor y de los destinatarios, pese a estas circunstancias que le he narrado, nosotros veremos cómo el gozo satura a Filipenses, tanto que se le puede llamar, como efectivamente se le ha llamado por muchos, este título que tiene el mensaje de esta mañana no es un invento mío, es un invento que ha sido utilizado en muchos autores, que se le puede llamar como la epístola del gozo. La epístola del gozo. Un autor apellidado Lenzi escribió al respecto. Él dijo de la siguiente forma: el gozo es la música que resuena en esta epístola, la luz que esparce en toda ella. La epístola entera irradia gozo y felicidad. Entonces, aquellos que estudian sus enseñanzas y aplican sus principios de esta epístola, y yo espero que esto sea también para con nosotros acá, y para los que lleguen más adelante, y para los que no pueden venir, que puedan venir otros días, si nosotros aplicamos estas enseñanzas y estos principios, yo espero que el Señor nos lleve, si le sacamos el provecho de verdad, que el Señor nos lleve entonces a aprender a tener gozo, paz y contentamiento en medio de cualquier circunstancia. Amén. Gozo, paz y contentamiento en medio de cualquier circunstancia. ¿Alguien dice amén a eso?
Amén.
La ciudad de Filipos, tenemos que hablar un poquito, ¿verdad?, de esta ciudad. Era una ciudad importante al oriente de Macedonia. Eso es la región de Grecia. La parte ¿cómo se dice? Nororiental, es decir, entre el norte y el oriente de Grecia. Estaba ubicada en una planicie muy fértil, donde le cruzaba un río, el río Galgites. En Hechos 16:13 habla de esto. Y la importancia de esta ciudad en la antigüedad tiene que ver por la ubicación estratégica en la que se encontraba, porque esta ciudad dominaba la vía terrestre hacia Asia Menor. Era un punto de comunicación hacia el Asia Menor. En la época de Pablo, un importante camino romano, conocido como la Vía Ignacia, atravesaba Filipos. La ciudad también era notable debido a las minas de oro ubicadas en las montañas cercanas. Esas minas de oro despertaron el interés de Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y en el año 356 a.C., es decir, mucho antes de escribirse esta carta, él anexó la región, fortificó una pequeña aldea allí, y cambió el antiguo nombre que tenía esa aldea por el nombre de Filipos. Filipos es un término que significa ciudad de Felipe. Eso lo hizo en honor a él, ¿verdad? Le puso su nombre como Trujillo en su tiempo. Eso era muy común en ese entonces, ¿verdad? Eso es megalomanía. Entonces, después que los romanos conquistaron Macedonia en el siglo II antes de Cristo, se anexó Filipos a la provincia romana que llevaba ese nombre. La ciudad cayó en cierto olvido por más de un siglo, hasta que en el año 42 antes de Cristo, se convirtió en el sitio de una de las batallas más decisivas de la historia romana. En esa batalla, conocida en la historia como la Batalla de Filipos, las fuerzas de Antonio y Octavio, el César Augusto, que menciona Lucas, cuando el nacimiento de Jesús, Lucas 2:1, vencieron las fuerzas republicanas de Bruto y Casio. Y la batalla marcó el fin de la República Romana y entonces el comienzo del Imperio. Eso es historia general que estamos hablando, ¿verdad? Eso usted lo puede ver en cualquier libro de historia. Entonces, el Senado romano declaró emperador a Octavio en el año 29 a.C., después que él derrotó a Antonio y a Cleopatra en la batalla de Asio, 2 años antes. Entonces, Antonio y Octavio ubicaron a muchos de sus veteranos del ejército en Filipos, y esta ciudad recibió la codiciada categoría de colonia romana. Se dirá, ¿pero qué tenía que ver una con este término? Bueno, se lo voy a explicar ahorita mismo, en 2 segundos. Más adelante, otros veteranos de guerra romanos se establecieron allí. Ahora bien, como colonia, Filipos tenía la misma categoría legal que las ciudades de Italia. Acuérdense que Filipos estaba en la región de Grecia. Pero esta ciudad, a pesar de que estaba en esta región, tenía la misma categoría legal que las ciudades en Italia, de donde estaba el imperio. Los ciudadanos de Filipos eran ciudadanos romanos. Gozaban de la exención de algunos impuestos. Los ciudadanos de Filipos no estaban bajo la autoridad del gobernador de la provincia. Ellos no les respondían al gobernador, sino directamente al emperador. Los filipenses entonces también copiaron la arquitectura romana, su estilo de vestir, sus monedas llevaban inscripciones romanas y el latín era el idioma oficial de la ciudad. Aunque también se hablaba el griego, pero el latín era el idioma oficial de la ciudad. El latín, para los que no saben, era el idioma oficial del Imperio Romano. Pero que esa lengua ya estaba cayendo en desuso y estaba ganando auge el griego, que era el que se hablaba en todo el Imperio Romano. Amén. Para que tengan una idea, ¿verdad? La iglesia que estaba ubicada en esta ciudad fue la primera que fundó Pablo en Europa. Esta fue la primera iglesia europea fundada por el apóstol Pablo. El apóstol llegó a Filipos en su segundo viaje misionero. Acuérdense que el apóstol Pablo, algunos dicen que fueron 3, otros dicen que fueron 4, incluyendo el viaje de regreso, el viaje como cautivo a Roma. Yo digo que fueron 4, ¿verdad? Incluyendo ese viaje. Pablo hizo 4 viajes misioneros. Entonces esta ciudad fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y fue a través de una manera sobrenatural en la cual se estableció esta iglesia. ¿Por qué? Bueno, si usted no ha dejado su Biblia en Hechos, por favor acompáñeme. Hechos 16, 9 al 10. Le decía a los que estaban al principio que mantengan su Biblia abierta en Filipenses y en Hechos, porque vamos a estar avanzando en los dos libros. Hechos nos narra la manera poderosa como el Espíritu Santo dirigió al apóstol Pablo en este momento histórico. Hechos 16, 9 al 10. Dice así: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. La Macedonia es la provincia, ¿verdad?, donde está ubicada Filipos. Entonces, esta fue la señal que Dios le mostró al apóstol Pablo, y más adelante ustedes ven cómo ocurre, que yo se lo voy a ir narrando, si usted quiere puede mantenerlo ahí, pero el mismo libro va narrando cómo va ocurriendo los hechos. Los primeros convertidos eran judíos de esa ciudad, o judíos prosélitos, es decir, personas que no eran judías pero que habían adoptado la religión judía. Los gentiles eran mayoría en la congregación luego, pero al principio los primeros convertidos eran judíos. El hecho de que no hubiera no hubiera sinagoga en Filipos, prueba que la ciudad contaba con una limitada población judía. Y usted dice, ¿cómo se sabe que no había una sinagoga en Filipos? Sencillamente cuando nosotros leemos de que las mujeres, eso está en el verso 13 del mismo capítulo 16, las mujeres a quienes Pablo encontró primero, si hubiese habido una sinagoga, no hubiesen estado reunidas fuera de la ciudad el día sábado. Entonces, por esa razón sabemos que no había sinagoga judía. Para que una sinagoga judía pudiera constituirse como tal, hacía falta que hubieran 12 hombres adultos con el deseo, 12 hombres judíos, con el deseo de fundar una sinagoga, y eso le daba ya carácter a la institución como tal. Entonces, por esa razón, la población judía era muy pequeña. Es decir, o no habían suficientes judíos practicantes interesados, por lo menos 12 hombres, que quisieran fundar una sinagoga. Y por esa razón Pablo encontró a las mujeres en las afueras de la ciudad. Entonces, el nacimiento de esta iglesia fue marcado por la admirable conversión de Lidia. Esta era una mujer prosélita, es decir, era una practicante de la religión judía, pero no judía de nacimiento, y era adinerada. Eso nos lo narra desde el verso 13 hasta el verso 15. Pero también nosotros más adelante vemos la conversión del carcelero, que de eso nosotros vamos a estar hablando, vamos a estar predicando más adelante, varios domingos más adelante, de esos acontecimientos ahí relacionados con la fundación de la iglesia en Filipos. Los filipenses sentían un profundo afecto. Bueno, el carcelero está a partir del verso 25 hasta el 34, la conversión. Los filipenses sentían un profundo afecto por Pablo. Y ese afecto que los filipenses sentían por Pablo era recíproco. Es decir, Pablo también lo sentía por ellos. Aunque ellos eran pobres, ellos solo lo apoyaron económicamente durante una etapa de su ministerio. Eso lo vamos a leer, lo vamos a estudiar en el capítulo 4, verso 15. Ahora, cuando lleguemos ahí al capítulo 4, nosotros vamos a ver cómo después de muchos años ellos habían vuelto a enviar al apóstol una abundante contribución en su hora de necesidad. De eso vamos a verlo más adelante en nuestras predicaciones. Medio siglo después de haberse escrito esta carta, ¿cuánto es medio siglo? Muy bien, excelente. Ah, yo pensaba que no sabía. Medio siglo después de haberse escrito esta carta, la iglesia de Filipos mostraría la misma generosidad hacia uno de los padres de la iglesia llamado Ignacio. Lo que está en el seminario, estudiamos allí acerca de Ignacio. Él pasó, y ustedes lo pueden volver a leer, porque lo narra cuando él pasó por allí, por esa ciudad, de camino al martirio en Roma, donde fue martirizado Ignacio. Entonces, Pablo escribió esta carta a su amada congregación filipense para agradecerles por su generosidad, por su generosa dádiva. Y nosotros lo leemos en el capítulo 4, verso 10 al 19 de Filipenses. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ese fue el principal motivo. Pero también en la carta él explica el motivo por el cual le enviaba de nuevo a Epafrodito. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2, verso 25 al 30. También otro de los motivos por el cual él se animó a escribirle a la iglesia en Filipos era sobre sus circunstancias. Porque siempre es bueno hablar de sus circunstancias, bueno hablar de su situación, nunca es bueno quedarse callado. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 12 al 26. Y otro motivo de la carta, a pesar de que es una carta bien cortita, pero es una carta rápida y a lo que vinimos, directa, advertirles acerca del peligro de los falsos maestros. Entonces son varios los motivos de la carta. Dar gracias por la generosidad de la iglesia, de al mandarle una ofrenda a Pablo, el motivo por el cual Epafrodito iba de nuevo hacia ellos, informarles cómo estaba su vida, cómo estaba su circunstancia en ese momento, y advertirles acerca del peligro de los falsos maestros. Cuatro, los motivos de la carta, cuatro. Amén. Muy bien. Entonces, son cuatro capítulos, podríamos decir que casi un capítulo para un motivo, aunque realmente no es así. Los motivos hay uno que ocupa más espacio que otro. En cuanto al autor, te diga, pero venga, acá ya no estamos hablando que Pablo es el autor. Claro, claro que sí, Pablo es el autor. Pero debemos siempre enfatizarlo, porque en toda en todo libro de las Escrituras siempre han habido algunos críticos que tratan de poner en duda la autoría de algunos libros que los autores han sido conocidos desde mucho tiempo atrás. Y eso ocurrió con la iglesia, con la carta a los filipenses en el siglo XIX. Hubieron algunos críticos radicales que quisieron poner en duda esto. Pero la evidencia interna de la carta descarta cualquier duda sobre el autor de la misma y su autenticidad, porque eso es lo más importante, que real y efectivamente fue escrita por el autor llamado Pablo, el apóstol Pablo, y que es una carta inspirada. De la epístola a los filipenses nosotros podemos sacar muchas enseñanzas, y la meta es que nosotros podamos aprender a ver en la mente y el carácter del apóstol Pablo la forma y la actitud en que nosotros como creyentes deberíamos de vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es algo que está basado en las circunstancias externas, en cómo nos está yendo hoy, cómo está la situación hoy, para entonces yo en base a eso responder. Esa es la actitud que muestra el inconverso, el que no conoce de Dios. Pero el creyente tiene una visión, tiene una esperanza más allá de lo terrenal y de lo del momento. Por esa razón, durante todo el estudio de esta carta, nosotros nos podremos dar cuenta de cómo el autor y la iglesia se movían en medio de las circunstancias adversas en las que ellos estaban sometidos en ese momento histórico. Pablo escribió a los filipenses, al igual que a los colosenses, al igual que a los efesios y al igual que a Filemón, desde la prisión. Desde la prisión. Y se considera que estas cuatro cartas fueron escritas por el apóstol durante el cautiverio en Roma. Este cautiverio que solamente nos narra una parte, el capítulo 28 del libro de los Hechos. Amén. Porque el capítulo 28 del libro de los Hechos termina, corta la narración y no da una conclusión. Solamente presenta a Pablo en la prisión. En épocas más recientes han habido algunos que han propuesto que la carta probablemente fuera escrita anterior a esto, anterior a esta prisión en Roma. Quizá fue escrita en Cesarea o en Éfeso. Pero la evidencia escritural nos da más base para creer de que la carta fue escrita desde la prisión en Roma. Desde la prisión en Roma. Entonces, ¿qué otra cosa podemos aprender de esta introducción a esta carta? Sencillamente, de que el creyente, como creyente, eso yo se lo he dicho, ¿verdad? Lo hemos hablado acá como iglesia, pero es una confirmación de lo que vamos a ver durante el estudio, que el creyente como creyente no está exento a pasar por situaciones adversas en la vida. Y que incluso el hecho de que el creyente en su corazón esté el deseo firme de servir al Señor al 100%, ese hecho le pueda llevar incluso a tener más luchas y más adversidades. Porque este es el caso del apóstol Pablo. Pablo, recién convertido, poderoso mensaje, y desde que se convirtió con el poderoso mensaje, ya, digo yo, recién convertido en el aspecto de que apenas habían transcurrido algunos años, ¿verdad? No es que fue de un día para otro. Pero en medio de esto, ese deseo ferviente de testificar, de hablar acerca de Cristo, de dar a conocer a Cristo a su pueblo. Acuérdense que Pablo era judío y él se enfocó primero a los judíos. De una vez que él tuvo ese deseo y comenzó a hacerlo, entonces eso fue lo que le trajo más persecución, más trabajo, más luchas, días malos, golpes, prisiones, etcétera. Amén. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a tomar esto en consideración y ver la vida cristiana como una vida de transición a la eternidad, como una vida donde nosotros estamos acá preparándonos para el más allá. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Me gustaría saber si hay alguna pregunta al respecto.